Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa.
Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Esta es la edición número 58, para ser exactos. Y quería comenzar, y lo vi apropiado, comenzar con Roma Capoccia de Antonello Venditti, este episodio, porque es un episodio especial. Es un episodio en el que nos vamos a sumergir en esa mágica temporada 2000-2001, en esa temporada que nos trajo nuestro último Scudetto. Y qué mejor que tener dos grandes conocedores conmigo hoy en los micrófonos para debatir este episodio tan rico en información, ¿no? Estamos con nuestro compañero, nuestro co-host David Copa, editor de PlanetaRoma.net y de El Calcio Total Podcast. Y también estamos con nuestro gran amigo Maxi Frigieri, editor del diario Le, y más importante, gran romanista, ¿no? Y amigo del programa, colaborador del programa. Y nada, súper feliz de tenerte, Maxi, de regreso en los micrófonos. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo? Bienvenido de regreso.
Hola, Sam. Un placer volver a estar con ustedes. Gracias por la invitación y sobre todo para hablar de este recuerdo tan lindo que marcó mi infancia y que me dio una gran alegría. Es buenísimo recordar estas cosas en estos tiempos de cuarentena y de tanto recuerdo.
David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te está tratando la cuarentena?
Aquí en casa, tú sabes, leyendo mucho y esperando que toda esta situación termine para todos y que sea de la mejor manera. Una vez más, gracias por la invitación al programa. Qué bueno que tenemos a Maxi por acá y estaremos hablando de eso, del último Scudetto y la última gran alegría que tuvieron los tifosi y a los dos.
David, regresamos en el tiempo 20 años, a ver, un poco, porque hasta un poquito antes de esa temporada, ¿no? Vamos a meternos un poquito más a la previa. La temporada anterior, obviamente, como mucha gente sabe, la había ganado la Lazio el campeonato, ¿no? Y la Roma había sido el primer año de Fabio Capello con el equipo, que te acuerdas que él había llegado a reemplazar a Seman, que también tuvo una... Seman fue uno de los importantes en el surgimiento de Totti, ¿no? Bueno, anterior fue Carlo Mazzone y eso. Pero Seman fue importante en el crecimiento de Totti. Se fue Seman. Totti en su libro habla de la tristeza de cuando partió Seman en su primera periodo con la Roma. Pero también habló de que cuando llegó Capello, uno no trae a Capello para no campeonar, para no terminar primero, ¿no? Y esa primera temporada fue bastante decepcionante. Terminamos sextos y con el peor dolor que los vecinos de ciudad levantaron el trofeo.
Sí, exactamente. Creo que Capello venía de un año sabático. Luego de su segundo paso por el Milan, se tomó un tiempo de fuera de las canchas y vuelve a fútbol a dirigir a la Roma. Ese primer año, como tú bien dices, no fue bueno. Fabio Capello era uno de los mejores técnicos en ese momento del mundo y probablemente sea uno de los mejores de la historia. Venía un hombre con un palmarés súper excelente, campeón de la Liga Española con el Real Madrid, cuatro títulos cuatro Scudettos con el Milan, un hombre que tenía, o sea, era el mejor. Para mí, en ese momento probablemente era, si no era el mejor, estaba entre los mejores entrenadores de fútbol de Europa. Llegó a la Roma para eso, para dar un salto de calidad. El primer año no se pudo y fue el segundo. El segundo fue el año del Scudetto. Y sobre todo por el hubo varios factores para mí. Uno fue el importante mercado de fichajes y dos, indudablemente fue la victoria de la Lazio, el Scudetto. Eso impulsó muchísimo más al equipo, a los tifosi y a la dirección del equipo a hacer lo posible y lo imposible por darles alegría a los tifosi y borrar lo que había pasado la temporada pasada.
Y no solo era la Lazio con la que competíamos, también se venía una buena Juventus. ¿Te acuerdas que cómo había perdido la Serie A en la temporada anterior cuando la ganó la Lazio, ¿no? La Juventus venía bien, el Inter venía fuerte, eran épocas que la Serie A estaba en su esplendor, ¿no?
Sí, hay que hablar de eso. Primero, recordar que en aquellos tiempos la Serie A se jugaba a 18 equipos y no a 20 como se juega en la actualidad. O sea que la calidad estaba un poco más concentrada, había equipos muy buenos. La Lazio tenía un equipazo, tenía el Parma, que dominaba el segundo torneo de Europa en aquellos tiempos. Ganaba lo que hoy es la Europa League con equipos importantísimos. La Fiore, que había perdido ese año a Batistuta, pero tenía igual un equipo súper importante. O sea, habían equipos muy competitivos en la Serie A, incluso el propio Brescia, que ese año Roberto Baggio se había liberado en el verano del Inter y fue a jugar al Brescia en sus últimos años como futbolista junto a un ícono de la Roma como es Carlo Mazzone. O sea, habían equipos muy muy competitivos, los que no tenían tanto renombre como el Atalanta hicieron buenas temporadas, porque hay que decir que el Atalanta ese año fue una, si no fue la, creo que estoy apelando a la memoria, creo que fue la segunda mejor defensa del torneo o la tercera. Estamos hablando de que había muchísima calidad en todas las líneas, llevan jugadores importantes, estaba el Bari con jugadores jóvenes importantes. Llegaba Luca Toni por primera vez con el Vicenza Serie A, o sea, había una serie de jugadores importantes y mucha calidad.
Maxi, ¿algo que quieras agregar de esa temporada, de la previa, de cómo se construía antes de que comience la temporada, antes de meternos al roster, ¿no? A la escuadra de ese año.
A mí lo que me llama la atención o siempre me buscó como curiosidad era los nombres propios que tenían los demás equipos. Zidane, Del Piero, Trezeguet, Seedorf, Inzaghi, la Juventus estaba full. La Lazio venía con Crespo, Salas, Verón, Cholo
Claro,
Simeone,
el
Nedved.
Crespo llegó a la Lazio el año después, del año que la Roma salió campeón, ¿no?
El año que claro, la Roma compitió contra esa Lazio, contra el Milan de Shevchenko, el Inter de Vieri. Había muchos nombres propios y en los nombres propios está también la clave de lo que pasó después, en un nombre propio. Y además de Totti, quiero decir, ¿saben cuál
Y
es?
que va a ser vital y que tenemos, yo me imagino por dónde vas, y tenemos algunos audios del Gavi, te imaginas, te refieres a Gabriel Omar Batistuta, ¿no?
Por
El
ejemplo,
mismo, el mismo.
estaba algunos nombres que tenía la Lazio en aquel momento: Hernán Crespo, que anotó 26 goles, Crespo, Occhi, Nesta, Simeone, Ravanelli, Couto, Verón, Simone Inzaghi, Stanco, Fabali, Nedved. Por decir algunos nombres, o sea, era un equipo, un plantel súper importante.
Paolo Negro, que tuvo algunos autogoles por ahí importantes también.
Justamente,
También.
sí. El mismo.
Nos metemos a un poco a ver el roster, la escuadra de ese equipo ese año. ¿Quiénes llegaron esa temporada? Llegaron Emerson, del Bayer Leverkusen, el Puma, el buen Emerson, no el Emerson de los finales de su carrera, no el Emerson de los comienzos de su carrera. Llegó Jonathan Sevinaun, un defensa francés joven del Cagliari. Llegó Walter Samuel, obviamente, la pared, la muralla de Boca Juniors. Y el nombre que decía hace un rato Maxi, Gabriel Omar Batistuta. ¿Usted sabe la historia de cómo llegó Batistuta a Roma o cómo fue?
Tengo una idea, pero sé que estás bien empapado sobre el tema, así que si nos la cuentas, perfecto.
A ver. Era el segundo año de Capello, como lo hablábamos, ¿no? Y habían terminado sextos, la Lazio campeones. Habían habido coqueteos entre Franco Sensi, que era obviamente el presidente de la Roma, y Cecchigori, creo que eran los que mandaban la Fiorentina en esa época, ¿no? Habían habido conversaciones y obviamente la Fiorentina quería demasiado dinero y Franco Sensi dijo, ¿sabes qué? Para mí esto, hasta para mí esto es demasiado dinero, tenemos que ir por otro lado. Porque en lo que estaban enfocado Fabio Capello y Franco Baldini, que esa época era el director deportivo del equipo, eran en traer a un delantero que le compita el puesto a Montella, ¿no? ¿Y quién más que Batistuta? Pensaron en Batistuta, Fiorentina quería demasiado dinero, estaban ahí, pero no se resolvía. Y lo que hicieron Maldini y Capello fueron invitaron a cenar al director, al editor principal de Corriere dello Sport. Bueno, en esa época el Corriere dello Sport tenía mejores momentos de lo que esto pasó ahora últimamente, ¿no? Y le dijeron, ¿sabes qué? Batistuta está cerca. Todo depende del presidente, de Franco Sensi. Oh, es verdad, les dijo el editor. Le dijeron, no, no tanto verdad, pero quiero que tú lo escribas en Corriere dello Sport, en la primera página, y a ver, tal vez se hace un poco más verdad. Lo escribió, y el mismo Franco Baldini lo contó. A la mañana siguiente, se escuchaba un murmullo en la ciudad. La gente se acercaba a los kioscos, estaba la foto de Batistuta en la primera plana de Corriere dello Sport, la gente cantaba el nombre de Franco Sensi, Franco Sensi iba a traer a Batistuta. Se levanta Franco Sensi, ve el periódico, ve a Batistuta en la primera página. ¿Está tan cerca Batistuta de verdad? Entonces, de verdad lo tengo que traer, ya me están presionando todos y así es donde lo traen. Así es donde Franco Sensi se decide traer a Batistuta y bueno, que luego trajo un montón de problemas y endeudó el equipo por hasta una década. Más o menos duró esa deuda con Batistuta, ¿no? David, tú tienes esos detalles, pero fue súper divertido mientras duró, ¿no? Especialmente esa primera temporada.
Sí. Yo creo que todos siempre se ha comentado muchísimo de la... Creo que en aquellos tiempos nos salvaba un poco a los equipos que no existiera FIFA Fair Play que existe hoy, porque si no, obviamente no hubiera podido hacerse un fichaje de ese tipo.
Pero ¿qué tal la jugada? ¿Qué tal la jugada entre Baldini y Capello que como le hicieron el truco a Franco Sensi? Fueron y hablaron con el editor de Corriere dello Sport. Escríbelo, tremendo. Ponlo en el ambiente y a ver si Franco Sensi le da su último empuje para que se pueda decidir, ¿no?
Sí, le echaron toda la carne al asador y era una presión total sobre Franco Sensi, que en ese momento, sabiendo lo que había pasado la temporada anterior, negarse a un fichaje de probablemente uno de los mejores delanteros, si no el mejor delantero que había en la liga en ese momento, era prácticamente...
El jugador más, la contratación, si no me equivoco, hasta ahora es la contratación, o hasta, no sé, no tengo ese dato claro si es hasta ahora, pero es de los jugadores de 30 años más caros, o fue de los jugadores de 30 años más caros de la historia por mucho tiempo, esa transacción.
Probablemente.
Sí, el dato que hay que agregar acá son las ganas de Batistuta, de las ganas de ganar un Scudetto, algo que ya sabía que no iba a lograr en la Fiorentina, y lo empujó a buscar un club hecho, un técnico con las ambiciones de ser campeón, jugar al lado de Totti, y yo me acuerdo, he preguntado en el diario Le, donde trabajo, cómo se vivió en esa época el traspaso, y compañeros me contaban que estaba Batistuta acá, en Argentina, en Buenos Aires, concentrado con la selección, y solo le preguntaban de la Roma, y a un punto que se enojaba y no quería hablar del tema, pero le traían bufandas de la Roma, todo, hasta que finalmente se dio, y bueno, por suerte se dio.
Tengo un par de audios que ahora lo vamos a escuchar de lo que el mismo el Bati dijo de su experiencia en Italia o en su primer año en la Roma, ¿no? David, ¿algo más que quieras agregar del roster? Algunos nombres importantes, obviamente la contratación de Walter Samuel, recién campeón con la Libertadores con Bianchi y de Boca Juniors, fue importantísimo esa primera temporada. Jonathan Sevina, que luego pasaría a la Juventus, igual que Emerson, fueron vitales esa temporada. Y ya había una base en el equipo con Candelá, con Montella, con Cafú, con Del Vecchio, con el mismo Cristiano Zanetti, con Damiano Tomasi, ¿no? David, ¿algo más que quieras agregar del... tal vez la posición del portero la genera muy controversial, pero ¿algo más que quieras agregar del roster?
Sí, no, eso voy a empezar por ahí, donde empezabas el portero. Muchas veces habrán escuchado, yo siempre escuché cuando éramos mojones en ese momento y decía que la Roma había ganado ese Scudetto sin portero. Antonioli, que fue el que más partidos tuvo como titular, no era un hombre que te daba un gran arquero, que te daba muchísima seguridad en el arco. Sí estaba bien respaldado por una línea de centrales de primerísimo nivel, pero no era un gran portero. Luego estaba la línea central, un Aldair experimentadísimo, Jonathan Sevina, que ya llegaba, como tú bien decías, del Cagliari, que se había ido ese año o la temporada anterior a la Serie B era uno de los centrales con mayor perspectiva, con mayor iba en auge en ese momento, iba en crecimiento, y estaba Walter Samuel. Fue uno de los fichajes más importantes de esa temporada. Creo que fue su primera temporada en Europa y se consagró prácticamente llegando a viejo continente. Y luego estaban los carriles, que estaban Cafú y Vincent Candelá, que con Capello tenían una importancia suprema. Era un hombre que, o sea, esa temporada se jugó con líneas atrás en el fondo y con dos carrileros largos como eran Vincent Candelá y Cafú, que tuvieron una importancia grandísima en toda la generación de juego.
Yo no creo que hayamos tenido un dúo de tan fuertes laterales, hasta ahora mismo. Candelá por izquierda y Cafú por derecha, era un placer verlos jugar, ¿no?
De ese nivel, no. Estábamos hablando de dos campeones del mundo, Vincent Candelá con Francia y Cafú con Brasil. O sea, estábamos hablando de hombres que eran de primerísimo nivel y probablemente los mejores de su posición en esa época. Y luego mediocampo con quizás no tan virtuosos como eran Damiano Tomás y Cristiano Zanetti, que sí eran muy trabajadores, pero menos...
Eusebio de Francesco era parte de ese equipo también.
Sí, también, que fue nuestro ex-entrenador. Pero era más una alternativa, como lo eran Yetoshi Nakata.
Y Yetoshi Nakata también, era importante traer ese nombre, porque tuvo un par de goles, tuvo un par de presentaciones importantes durante esa temporada también.
Emerson, eran jugadores que entraban en partidos, pero no eran titulares habituales de Fabio Capello. Y arriba, que fue lo más importante, fue el ataque. Fue un ataque que fue devastador, el mejor de la Serie A ese año, con 68 goles, si la memoria no me falla. Bati con 20 goles, un suplente de primerísimo nivel como era Vincenzo Montella, que se sintió la presión de Bati y aún así logró hacer 13 goles. Marco Del Vecchio y Francesco Totti, que probablemente estaba en uno de sus mejores momentos futbolísticos.
Bueno, esa temporada Batistuta hizo 20 goles, Totti y Montella 13 goles, y bueno, Del Vecchio 3 y Candelá también 3, ¿no? Candelá, qué buen pie tenía Candelá para un lateral, ¿no? Me encantaba verlo jugar.
Sí.
Max, ¿algo quieres agregar del roster, de la escuadra, del equipo?
Los estás escuchando... Y cada vez que nombraban un jugador me acordaba de alguna jugada. La de Cafú, para mí es inolvidable. Y no es un gol, no es un quite. Es un tres sombreros contra el Lazio y
Pavel
tiró el
Nedved,
cuarto.
Claro.
Y el cuarto se lo tiró al Cholo Simeone, que lo bajó. Fue una jugada que cada vez que quiero ver algo lindo del fútbol la busco.
Sí, esa que se quedó grabada en el tiempo, ¿no?
Que quedó
Yo creo
grabada.
Que esa es una jugada.
Sí,
una de las jugadas más icónicas de la historia del fútbol, sin ser un gol, sin ser un regate, sin ser un quite, es una delicia. Creo que una de las cosas más icónicas que hay de fútbol mundial, cuando uno piensa en el fútbol, es Cafú haciendo su sombrero.
Ese fue el primer derbi que le ganamos al Lazio 1-0, ¿no?
Sí, 1-0.
Bueno, comenzamos y nos metemos a ver los partidos de la temporada, porque no fue fácil, y no comenzó, definitivamente no comenzó fácil la temporada, ¿no? Comenzamos
pero,
con un triunfo. Dime, Max.
¿Quién metió el primer gol de la temporada? Del torneo. El 2-0 al Bolonia.
El primer gol fue de Francesco Totti, ¿no?
De Francesco Totti, exactamente. El gran Totti.
Francesco Totti. Él marcó el camino, ¿no?
Ahí empezó todo.
Él marcó en el primer partido y marcó en el último partido también. Marcó primero en el último partido, ¿no?
El primer gol del torneo fue de Totti y el último de Batistuta. Las dos figuras icónicas de este torneo.
Buen dato.
Sí.
Pero
le decía eso que dice Maxi está en relación con lo que te decía antes, que venía un gran momento Francesco. Ese año había habido Euro, en Italia fue subcampeón a Europa, perdió con Francia en la Eurocopa de los Países Bajos, perdió con Francia en la final con aquel gol de Christophe Dugarry, creo que fue. Pero la imagen que había de Totti en ese momento del mundo fue el balón pinchado.
El Cuquía y Van der Sar en las semifinales.
A Van der Sar. Yo creo que de ahí en adelante fue un increciendo total de Francesco Totti llegó a esa, inició esa temporada, como bien dice Maxi,
pero David, no
anotando el
solamente,
primer gol.
Pero no solamente fue ese Cuquiao en las semifinales, ¿no? Yo creo que ese fue,
no,
yo estoy
no,
de
no,
acuerdo
no,
contigo
una,
que
una,
ese
una
fue
el,
ese fue el torneo que hizo ver a Totti en un nivel más continental y no solamente en Italia. Yo soy de las ideas que si Italia ganaba esa Euro ese año, el Balón de Oro se lo han podido dar a Totti. Porque ¿quién ganó el Balón de Oro ese año? Lo ganó Luis Figo. Y si no estoy equivocado, ese año no hubo un ganador que tú digas, este se lo ganó por ventaja. Figo se había quedado eliminado en la misma semis con Portugal, en la Euro, y lo que sí había pasado del Barcelona al Real Madrid. Yo creo que si Totti ganaba esa Euro, porque tuvo una Euro espectacular, si hubiera ganado esa Euro hubiera sido un contendiente serio para el Balón de Oro temprano en su carrera. Pero bueno, no se dio y... Pero lo que, como tú dices, al año siguiente se le dio el título. No era en los mejores momentos de su carrera, ¿no? Donde de verdad empezaba a brillar.
Exactamente.
Bueno, personalmente, ese título a mí me agarró cuando yo era muy chico, ahora tengo apenas 20 años. Bueno, un poquito más quizás, pero me agarró cuando era muy chico y el amor por Roma empezó por Totti, por sus primeros años ahí de Totti, y acá Argentina no llegaba a lo que hacía Batistuta en la Fiorentina, y cuando Batistuta fue a la Roma se me juntaron dos amores que fue el símbolo de lo que era el fútbol para mí, y ahí se forjó mi amor por Roma más fuerte. Si bien yo lo empezaba a seguir antes, ahí es donde arranqué, justo antes de ser campeón.
Sí. Yo, mira, yo, en mi caso es un poco diferente, pero yo me hice hincha de la Roma por Batistuta. Yo era hincha de Batistuta desde que era, seguía su carrera desde que era niño. Y obviamente la información en los 90 no es como la información que es ahora, ¿no? Yo esperaba los programas de los domingos en la noche para los reportajes del fútbol italiano y todos los goles, y ahí veía los goles de toda la Serie A, ¿no? Todos los fines de semana. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no?
Sí, ahora llega en un tuit, decía todo.
Ahora
un
con mi celular lo dejo grabado el partido y lo veo a la hora que me da la gana.
Así es.
Una cosa de locos. Pero bueno, nos metemos a cómo comenzó la temporada. Comenzamos con una eliminación en Copa Italia temprano contra el Atalanta, David. No sabes cómo son, no sabes si... Bueno, hace 20 años las paredes de Trigoria no eran tan altas como son ahora, ¿no? El equipo comenzó no muy bien. Claro, ganó un partido a un equipo bajo de la Europa, de la Copa UEFA esa época, pero fue eliminado por el Atalanta. Con un Atalanta muy bueno, como tú lo decías, pero al final de cuentas fuimos eliminados. Y el equipo, los hinchas se juntaron en las afueras de Trigoria y le empezaban a tirar pescados crudos, pescados podridos a los jugadores. El hincha romano antes era así, ¿no? A ver, en las buenas épocas te tenía el pescado, te lo cocinaba y te lo entregaba, y lo habla Totti en su libro. Cuando estás en buenas con el romano, te lo prepara el pescado y te lo traen, te lo entrega. Y cuando estás de malas con el romano, te lo tiras por afuera, encima de las paredes, el pescado podrido. Así es el hincha romano. Lo habla también algo Batistuta. Batistuta dice algo así de cuando llegó a Roma y que era un poco complicado. Voy a poner el audio para que puedan escuchar lo que decía Batistuta de su primer año en la Roma y cómo eran los problemas tal vez al entrar y salir de Trigoria y cómo se aglomeraban los hinchas.
¿Sabes lo que fue ese primer año? Íbamos en el furgón de la lavandería, porque vos estuviste en Trigoria.
Sí.
Bueno, viste la plaza esa que hay adelante. Había 1.500, 2.000 personas por entrenamiento. Entonces nosotros teníamos que pasar con los autos, que eran autos lindos al principio, ¿viste? Teníamos autos importantes. Entonces ibas ahí, se te tiraban 1.500 personas encima con las cámaras de fotos, te lo rayaban, todo un desastre. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo dejábamos a 1 kilómetro, nos subíamos a la camioneta de la lavandería y todos ahí, Totti, Candelá, Cafú,
qué nombre,
todos ahí. Y entrábamos y bueno, y hacíamos
una foto así. De eso.
Totti, Candelá. Y teníamos que cambiarlos
mucho.
Cafú, tres finales del mundo de juego, ganó dos.
Qué raro, qué crack.
Ahí, el Bati. No era fácil.
Qué buena anécdota.
Buena anécdota del Bati, ¿no?
Muy buena, muy buena. ¿Imaginás ahí adentro, que sí, mirándose, riéndose?
Tú imagínate que tenían que estacionar el auto a un kilómetro de Trigoria y meterse entrar a Trigoria en el carro de la lavandería. Campeones mundiales, Totti, De Rossi, Candelá, metidos en un carrito de lavandería para poder entrar a entrenar.
¿Qué tremendo. O sea, para una serie de Netflix.
Sí, hace unos días alguien me comentaba eso, porque no hay una serie de Netflix de ahora que se hacen tantas sobre tantos equipos de fútbol. Sería una buena tener una sobre esa de la Roma. Y todo esto parte del nivel de exigencia del tifosi de la Roma, sí, claro, que hasta hoy se vive. El tifosi de la Roma, quizás la Roma ha tenido equipos y planteles para más, pero no lo ha logrado. Y esto se ve ahí. O sea, qué mejor anécdota que lo que dice Bati. Y era el nivel de exigencia del tifoso que quería ganar, quería todo. Y esto pasaba. Entonces, ese inicio de temporada fue atípico, porque hubo Juegos Olímpicos también, fue en Sydney 2000. Entonces, la liga, como era, estaba la posibilidad de iniciar un poco, se inició la serie, se inicia en octubre. Y como decía Sam, se jugó primero en un par de partidos de Europa League y luego los dos partidos aquellos de la Copa Italia con el Atalanta, que al final termina pasando la fase. Pero el nivel de exigencia del tifosi luego de todo lo que había pasado con la pasada temporada anterior quizás haya llegado a uno de los puntos más altos en la historia del club.
David, tengo otro dato. Escuchamos qué más decía el Bati de esa temporada, de su primer año en Roma.
Un club bravo la Roma, ¿no, Bati? Cuando llegás.
Terrible.
Terrible.
Sí, sí. Buena hinchada tienen,
¿Jugaste con el 18 porque el 9...
La pasé muy bien muy bien y muy mal en Roma.
En Roma.
El primer año que era Jesucristo. Ganamos, bueno, hacía 18 años que no ganaban, no sé cuántos partidos ganábamos, no nos paraba nadie. Y el segundo año salimos segundo, pero no. Trataron mal de todos lados.
Así.
Y bueno, la pasé. El primer año me encerré porque, claro, todos querían un autógrafo. El segundo, todos me querían
patinar. ¿El segundo te querían matar en la Roma? ¿Dos años
encerrado? Estuve 2 años encerrado. Pero una buena hinchada, la verdad que un buen club. Uh-huh. Y jugué con todo. Escuchá, que salimos campeones con Totti. La defensa era Cafú, Aldair, Samuel, Candelá. En el medio estaba Tomasi, que ahora es el presidente de la Federación de los Futbolistas Gremiados de Italia. Di Francesco, que es un técnico del Sassuolo.
Sí, sí, sí.
Emerson, el brasilero.
En el medio.
Y arriba estaban Del Vecchio, Montella, todo.
¿La 9 no se la pudiste sacar a Montella o nunca se la quisiste sacar?
No, nunca se...
¿Cuándo no 18?
No insistí. Imagínate, yo era ídolo en Firenze. Ni siquiera yo pensaba que en algún momento me iba a ir. Así que cuando me vino a buscar la Roma, imagínate que me daban todo. ¿Viste? ¿Qué querés? Una de las cosas fue el número y ser capitán y todas esas cosas que a mí, la verdad, que nunca...
¿Nunca te importó jugar con la 9?
No, me hubiese gustado nada más. De hecho, no me enloquecí porque me dieron la 18. Me hubiese gustado ser el capitán. Pero digo, yo voy a un club nuevo, llego, digo, no conozco el ambiente. ¿Cómo? El capitán tiene que ser alguien representativo.
Demostró su grandeza el Bate con esa maxi, ¿no?
Sí, sí. Lo contó varias veces esa. Siempre lo repite que no pidió la 9 ni la cinta de capitán, pero igual se la ofrecieron cuando lo querían convencer para ir. Pero muchos no tenían que hacer para convencerlo. Él quería ir a ser campeón. Y agarró la 18 y me acuerdo que algún partido le puso el más entre el 1 y el 8 que te daba el 9.
Algo así hizo también el Bambán Zamorano, ¿no?
Algo así también, sí. Bien, también. Con la camiseta que sea, y la iba a romper. No había otra opción.
Y vaya que funcionó, David, porque el equipo en Serie A dominó, digamos, de comienzo a fin. ¿Perdimos cuántos partidos esa temporada? 3 partidos esa temporada, ¿no? Las primeras, como lo decía Maxi, las primeras tres fechas arrancamos con 9 puntos, le ganamos 2-0 al Bologna, 4-0 al Lecce de visita, le ganamos 3-1 al Vicenza, ganamos un partido por ahí de la Copa de la UEFA, hasta que llegó la primera derrota. David, ¿te acuerdas? En creo que fue en San Siro, ¿no? Frente al Inter, en esa fecha 4.
Sí, fue contra... Ese año se perdieron solamente 3 partidos, 2 con los equipos de Milano y uno justamente con la Fiore. Se perdió también, bueno, se perdió el partido que comentábamos de Copa Italia, que fue la única vez en la temporada que la Roma encajó 4 goles, que fue contra el Atalanta en Copa Italia, y el partido de Copa UEFA ante un gran rival y un odiado rival de los tifosi romanos, como es el Liverpool.
Sí, pero te estás adelantando, eso es más adelante en la temporada.
Sí, pero bueno, te hablaba ya de las derrotas. Sí, esa, hablando de ese partido, el partido contra el Inter, sí, o sea, lo comentábamos al principio, el Inter tenía un equipazo y la liga estaba bien competida. Y cuando llegó el primer, recuerdo, yo en aquella época veía muy pocos partidos en vivo, siempre los veía algunos que grababan, pero sí leía mucho los periódicos, los recortes de periódicos. Y ya con el precedente que había la temporada anterior, luego que se pierde ese partido contra el Inter, dice ya empezamos a lo mismo, ¿sabes? La prensa tirando un poco de leña al fuego y ahí empezaron algunas dudas, pero luego el equipo se sobrepuso y fue una aplanadora hasta final de temporada.
Sí, no,
y se sobrepuso contra el Brescia con tres goles de Batistuta.
Eso fue la semana siguiente con el Inter. Con el Brescia, que entrenador tenía Carlo Mazzone, un romanista... sí. De siempre, uno que entrenó a Totti, que no lo sacó a Totti. Así
bueno,
que...
eso creo que fue ese partido.
Un Brescia con Roberto Baggio.
Fue la gran presentación de Batistuta en sociedad, porque hasta ese momento venía con algunas esporádicas, pero ahí metió tres, y dos de esos fueron de zurda, como para demostrar que era completo.
¿Es seguro decir que esa fue el último año de alza del Bati? Después de esa temporada comenzó un poquito el declive.
Sí, estoy de acuerdo.
Lo dio todo esa temporada y salió premiado, ¿no?
Estoy de acuerdo, sí. Después bajó en la siguiente, fue al Inter, sí, ya después no.
En la Copa de la UEFA pasamos la primera ronda, obviamente, con un equipo bajo del Górica. Luego tuvimos el Boavista, ¿no? El Boavista de Portugal, lo pudimos pasar esa ronda. Y luego tuvimos al Hamburgo de Alemania, que también pudimos pasar esa ronda. Mientras que veníamos galopando en la liga, ¿no? Le ganamos 4-2 al Brescia, como lo hablábamos. Le ganamos 2-1 al Regina, 4-1 al Verona, 1-0 a la Fiorentina. Ese partido quiero tocar, bueno. La fecha 8. La fecha 8 llegó uno de los partidos importantes de la temporada, ¿no?
Uno de los partidos al corazón, me parece.
Y que se dieron como se dio el partido, porque era un partido difícil, complicado. Iba 0-0, no se abría el partido. Yo me acuerdo, no se abría. Sí. Faltando, creo, si no estoy equivocado, faltaban 8 o 10 minutos.
Y... avversari, le toca per Gianni Chigu, palla per Zago in area di rigore, ancora Gianni Chigu, il colpo di testa, Batistuta, il tiro, no!
Llamativamente fue un
bombazo.
Fue un bombazo teledirigido que bajó justo después de la mano del arquero y besó el travesaño, casi que lo rozó. Un golazo que no lo gritó, bajó la cabeza y aparecieron las lágrimas.
Claro.
Sí, es una de las grandes imágenes de ese torneo y de la carrera de Batistuta en sí, pero... De ese torneo es una de las imágenes, sí, todos claro. Abrazándolo, todos saltando arriba de él, pero él sufriendo y disfrutando y sufriendo y disfrutando. Sí, me acuerdo mucho de eso.
Claro, esa claro. Fue una ese partido dejó a la Roma como puntero solitario después de 8 partidos con 21 puntos. El segundo era el Atalanta con 18, un buen Atalanta el que, como decía David. Ese partido fue uno de los más recordados de esa temporada, ¿no, David?
Sí, el partido con la Fiore es increíble. Yo recuerdo, yo siempre decía que ese partido, antes de ocurrir, yo mismo me preguntaba cómo iba a ser ese partido, para, sobre todo por la carga emocional, como bien decía Maxi, que tenía para Batistuta. Sabemos que y muchas veces luego de pasado el tiempo, Bati, o sea, un hombre súper queridísimo por la afición de Firenze, y yo pensaba, ¿cómo será ese partido? ¿Marcará? ¿Celebrará? Y al final fue un partido trabadísimo que, como tú decías, al minuto 80 y tanto entró Giyu, entró de cambio en ese partido y fue el que dio la asistencia para que Bati hiciera aquel qué golazo que al final dio el partido.
Minuto 83. Y para oír un poco.
Sí, minuto 83. Y para decir lo que decía Marcia antes, el partido contra Brescia. Aquel partido contra Brescia, al minuto 40, cuando sacaba la primera parte, se estaba perdiendo. Y Ubati hizo un segundo tiempo brutal. Hizo un hat-trick tremendo, que fue el que le dio la victoria a aquel partido 4-2 a la Roma.
Sí, sí. Y bueno, la Loba seguía galopando, ¿no? Pasamos la ronda de la Copa UEFA contra el Hamburgo, le ganamos 1-0 en casa y 3-0 en Alemania. En la fecha 10 nos tocó el Udinese, le ganamos 2-1. Hasta que en la fecha 11 llegó el primer derbi de la Capitale.
Un derbi negro.
Tocco per Pedrino Capus sulla destra. Eccolo ancora il cross in area di rigore. Colpo di rischio, Messi, miracolo! Sul colpo di testa di Zanetti, la respinta da parte del portiere, l'autogol di Nesta, che nel tentativo di rimandare il pallone fuori, non è di Nesta, è di Negro che ha respinto sul tiro di Nesta, l'ha mandata dentro, insomma chi l'ha mandata dentro ce l'ha mandata, beh, basta che è entrata dentro, per il resto va tutto bene, 25-32 Roma in vantaggio.
De local hacia la Lazio. ¿Qué te acuerdas, Maxi, de ese derbi?
Me acuerdo de que el travesaño nos salvó. Me acuerdo de muchas patadas, casi todas a Totti y a Batistuta. Y me acuerdo de un gol en contra. Son las tres cosas que me quedan de ese
derbi. Partido trabado y luchado, ¿no? Con el gol en contra.
Mucha pierna dura.
Al minuto 70 de Paolo Negro. Un equipo del Lazio importante, con Peruzzi, con Páncaro, Nesta, Paolo Negro. Favalli,
sí, pero...
el Cholo Simeone, Dino Baggio, Lombardo, Stankovic, Nedved, Crespo arriba, un equipo en la banca, Mihajlovic, Simone Inzaghi, Marcelo Salas, Fernando Couto, Fabrizio Ravanelli, Sven Goran Eriksson, un Lazio que competía, ¿no?
Sí, que venía a hacer lo suyo. Yo no voy a decir que hizo la temporada pasada, ya lo dijeron ustedes, no lo quiero decir tampoco que venía a hacer lo suyo, pero que en ese derbi que creo que hizo de local.
Sí.
Terminó con un gol en contra y con un resultado que no esperaba, por suerte.
David, ¿algo que quieras agregar de ese derbi?
Realmente sí, como decía Maxi, fue un partido muy duro. Aunque recuerdo que sacaron pocas amarillas, pero fue un partido muy duro. Un partido de, como son los derbis, trabados, para las figuras que había en el campo y el talento que tenían todos los jugadores. Un partido trabado que al punto que se define por un autogol. Yo creo que también esto fue un factor importante en cuanto a la motivación del equipo para seguir adelante, que estaban en una de las partes más complicadas del campeonato, y esa victoria de visitante ante la Lazio significó muchísimo para seguir adelante.
Y a la semana siguiente no se nos hizo muy fácil la Juventus en Roma, un partido que terminó, creo, empatado 0-0, ¿no?
Sí, que también estuve viendo videos que también tuvo tremendas patadas. Era más patadas que fútbol.
Y este Juventus era con Van der Sar, con Ciro Ferrara, Mar Giuliano, Gianluca Pesotto, Antonio Conte, Edgar Davis, Alessio Tacchinardi, Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi, David Trezeguet, Pinturicchio, ¿no? Del Piero, estaba, a ver, y de entrenador tenían a Carletto, ¿no? Ancelotti.
Sí. Sí, fue, bueno, el que nos corrió de atrás hasta el final. Sí.
Después de ese empate tuvimos un triunfo importante frente al Atalanta. Creo que el Bati volvió a estar presente en el marcador en ese partido. No, fue Del Vecchio y Tomasi los autores del gol en ese triunfo frente al Atalanta. Del Vecchio no tuvo muchos, pero tuvo un par de goles importantes esa temporada, ¿no? Tuvimos un empate frente al Bari y llegó hasta que llegó en la fecha 15 nuestra segunda derrota de la temporada, David, con el Milan.
Sí, con un Milan, un partido trepidante, 5 goles, 3-2, un partido con doblete de Totti, doblete de Cheva, Fue un partido tremendo. Realmente quizás ha sido uno de los Milan, menos virtuosos. Quizás es un entrenador que a mí realmente en algún momento no me llamaba la atención, como era Alberto Zaccheroni. Y esa derrota pesó un poco en aquel momento de la temporada, cuando todos, luego de tener una racha de partidos sin perder, se cae la derrota contra el Milan, y fue complicado realmente esa derrota, cuando todos pensaban que ya se iba a mantener la posición en la tabla. No recuerdo, creo que en esa jornada también la Juve gana y se mantiene primera, gana a Lazio, y había mucha presión en esos momentos.
Sí, esa fecha la Lazio le ganó 2-0 al Inter y se puso con 27 puntos. Nosotros teníamos 30, y bueno, con esa victoria hicimos 33, y la Juventus, si no estoy equivocado, también ganó. Sí, le ganó 1-0 al Perugia de visitante, y se puso con 30 puntos con ese triunfo, ¿no? O sea, fue importante hacer esos tres puntos para mantener la distancia, ¿no?
Sí, los partidos contra los rivales directos fueron importantes en esa temporada. Lo que nos ha pasado mucho en los últimos tiempos, que a la hora de ganar los partidos importantes contra los rivales, directos no han pesado.
Sí. Después llegó un momento de la temporada que, comenzando el año 2001, ¿no? Terminando diciembre, comenzando el 2001, fue de los mejores momentos, ¿no? Le ganamos 3-0 al Napoli, le ganamos 2-1 al Parma, le ganamos 2-1 al Bologna. Ahí vino la eliminación, a ese momento. Creo que fue a mediados de febrero del 2001, donde perdimos 2-0. Lo que tú decías hace rato, perdimos 2-0 ese partido de Copa UEFA. No era Europa League, era Copa UEFA, la antigua Copa UEFA, que perdimos 2-0 en casa frente a Liverpool. Y creo que ganamos de visita, ¿no? En el Stamford Bridge. En Anfield. Ganamos en Anfield Road. 1-0, que no nos alcanzó, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas algo de esa llave, Maxi? Y esa sí no la tengo muy clara, ¿no?
No, la verdad, mucho no me acuerdo de esa, porque...
Me acuerdo que jugó Michael Owen, ¿no? Me acuerdo que jugó Michael Owen.
Estaba el objetivo, por lo menos mi mente, y por lo visto también la de los jugadores, era la Serie A. O sea, después de la victoria con Parma, que dijiste vos recién, fue campeón de invierno, como se dice, y le habían sacado 6 puntos a la Juve y a la Lazio en ese momento. Yo estaba muy ilusionado ya con la Serie A, con el Scudetto, y si venía lo demás era extra. Yo quería el Scudetto, estaba concentrado en eso, sinceramente, como ahora que digo, no sé.
Sacamos, había un momento, eso como tú lo dices, sí. Había un momento de la temporada que empezamos a galopar en victorias, empezamos y sacamos una buena distancia, un buen colchón de puntos, ¿no?
Sí, para la fecha 17, 6 puntos le habíamos sacado a la Juve.
Y en la 18 también ganamos en la fecha 18, le ganamos al Bologna.
Es como hoy en día decís, ¿no? Salvando las distancias, no estamos peleando la Serie A hoy en día, pero seguimos peleando la Europa League si vamos primero en la Serie A con esta diferencia. ¿Qué hacemos?
Yo creo que llega un punto donde ves tú.
En esa época me pasaba eso, yo estaba concentrado en la Serie A.
Sí, sí. Bueno... En metidos entre los dos partidos contra el Liverpool, hubo un partido con el Lecce que también lo ganamos. Después de la eliminación con el Liverpool por la Copa UEFA, digamos, la distracción de la Copa UEFA salió y nos enfocamos con todo en la Serie A. La fecha 20 le ganamos al Vicenza. En la fecha 21, un triunfo importante frente al Inter, ¿no? Un 3-2, David.
Sí, nos desquitamos de la derrota de la primera vuelta y fue
un Inter con Sebastián Frey de arquero, Loren Blanc, el colombiano Iván Córdoba, el Pupi Zanetti, Vieri. Luigi Di Biagio, Cristian Vieri, el chino Recoba,
sí. Bueno, y una Roma que ese partido no tuvo Batistuta,
no jugó el Bati en ese partido, correcto, jugó Marco Del Vecchio.
Y apareció el avioncito, fue como la...
Otro jugador que no hablamos de él, pero que fue importante también para la Roma y era un excelente ejecutador de tiros libres, era Marcos Asunzao. Metió gol ese partido. ¿Se acuerdan de Marcos Asunzao, el brasilero, que tenía un pie de tiro libre espectacular?
No, un gambeteador tremendo.
Yo lo que más me acuerdo era su pelota parada. La pelota parada de ese tipo era increíble.
Sí, le pegaba muy bien la pelota parada. En la Roma de ese tiempo había muchos cobradores a balón parado. Y sobre todo Totti, que era el dueño de la pelota parada en la Roma. Y tuvo muy pocos chances. Pero cuando tuvo oportunidad, hace poco daba una entrevista y hablaba sobre... Decía que recuerda con mucho agrado su paso por la Roma, pero tuvo poca oportunidad, pero las que tuvo las aprovechó como ese partido contra el Inter que anotó, y creo que algún otro gol por ahí hizo como dos o tres goles esa temporada. Era un jugador tremendo, pero no tuvo tanto peso dentro de la plantilla en aquel momento.
Bueno, seguíamos galopando. Fecha 22, le ganamos 3-1 al Brescia, empatamos con el Regina 0-0. Llegó un momento de la temporada hasta, digamos, marzo, finales de marzo, que empezamos a galopar, y después de la derrota con la Fiorentina por 3-1 en la fecha 25, un partido que tampoco jugó el Bati.
Después empate con Perugia.
Por lesión, claro. Pero yo creo que en esos momentos ahí comenzamos un poquito como a tropezar. El colchón que habíamos hecho desde un poco antes nos ayudó, ¿no? Ahí empezamos a... Los triunfos no se veían, no venían tanto, ¿no? ¿Tú te acuerdas, David? ¿Quién era el que manejaba el calcio? ¿Quién era el hombre, el poderoso del calcio en esa época? ¿Ustedes se acuerdan de Luciano Moggi?
Sí, cómo no.
Él era,
tejía muchísimas historias alrededor de aquello.
¿Te acuerdas cuando la Roma no empezó no a ganar y empezaron y se empezó un poco después de la derrota con la Fiorentina, el empate con el Perugia? Bueno, le ganamos a los Udinese por 3-1, pero después, ¿te acuerdas que llegó el empate por 2-2 contra la Lazio? El mismo 2-2 contra la Juventus. ¿Te acuerdas que íbamos perdiendo 2-0 y llegó esto?
Riparte ancora la Roma, per fortuna, ancora con lo stesso Nakatana, tiro gol! Grandestro vive e la Roma riesce a dimezzare lo svantaggio col numero 2 in campionato per pronto a effettuare ancora il cross, uomini su di lui, le tocca ancora per Ide, rimane nell'area di rigore, Ide, il tiro, la palla uscita, tiro, go! Il gol del pareggio della Roma al 46esimo minuto, mamma mia che finale, mamma mia ragazzi, a soffrire ora come dannati in questo finale, un pareggio che vale
oro. Ese partido lo empató Capello empató.
Con sus cambios.
Perdiendo, sí, puso a Nakata por Totti cuando pocos lo imaginábamos, y Nakata hizo el 2-1.
Y el 2-2 lo hizo Montella, ¿verdad?
Sí.
Claro, ese fue otro de los partidos claves totales, porque si no ganábamos ese partido...
Ese fue el partido clave, porque era el primero contra el segundo, íbamos perdiendo 2-0, llegó justo el empate y mantuvimos 5 puntos de distancia.
Los 5 puntos de distancia.
Sí.
Exactamente, eso lo decía, 64 eso contra lo decía 59 contra el Lazio, claro.
Eso lo decía Max, yo le decía eso a Sam, que ese empate... viniendo abajo contra la Juve en Turín, fue medio Scudetto. Quizá o prácticamente sería del Scudetto, porque fue un rival directo, y como tú decías, Capello hace un doble cambio, creo que entraron el mismo Asunzao y Nakata, fueron uno de los tres cambios, y Erbini, que fue el otro cambio, que es el que le gana que gana con el gol. O sea, que empata
Maxi,
a pase de
Maxi,
la cara.
David le dice a Montella Vini solamente porque él lo conoce personalmente, nada más.
No, bueno, está bien. Mándale
saludos. No, mentira. No, Vini, es que Vini del...
No, sí lo conociste, ¿cómo que no es cierto? Sí lo conociste.
Sí, no sé, sí, pero no es mi amigo. Compartí un día, tuve la oportunidad de darle la mano, pero no. Pero el Vini, como decía, el Vini, como Badi, eran los delanteros de moda en ese momento. Nosotros éramos chicos y uno le Badi y Vini eran espectaculares. Yo siempre digo que tuve la oportunidad de vivir esos momentos, porque hoy el fútbol es diferente, los delanteros son diferentes, pero lo que eran Badi y Vini eran depredadores del área, quizás no eran los más técnicos, ni los más habilidosos, ni tenían mucho, ni eran más echados de virtudes, pero siempre te resolvían y te hacían goles increíbles y a momentos importantes te aparecían y te resolvían los partidos. Y en ese partido, los tres cambios, como decía Marci, lo ganó Capello, metió a Vini, a Sunsao, quizás fue el que menos pesó, y Nakata, que al final Nakata hace un gol y luego da una asistencia de gol a Vini para empatar el partido y mantener la
ventaja. ¿Se acuerdan la celebración de Totti, de Capello en la banca?
Sí, una imagen que eso difícilmente se borrará de la memoria.
Ahí fue donde uno empezó a decir, se puede esto, ¿no?
Sí, un poco antes también. Ahí fue como, sí, ya está, hay grandes chances.
No, porque el romanista siempre estaba con la paranoia, ¿no? Algún momento algo va a pasar y no lo vamos a ganar. Algo va a pasar. Siempre el paranoia romana era de locos. Y más con lo que hacía Moggi en esas épocas, ¿no?
Sí, no me quiero saltear fechas, pero el suspenso llegó al final. En la penúltima fecha un poco, pero claro. me gustó una palabra que dijo David recién en cuanto a Batty y a Montella, pero yo solo la centro en Batty, depredador. Eso, el depredador del área era. Si alguien escucha este episodio y tiene tiempo, después que googlee el encuentro de Batistuta y Maradona en ESPN. Y ahí se van a dar cuenta lo que dice Maradona de Batistuta.
Yo lo he visto varias veces.
Yo no me canso de ver ese momento que Batistuta se emociona cuando lo ve entrar, una sorpresa tremenda, y Diego lo define como el mejor delantero con el que jugó. Sí. Simplemente Maradona.
Nadie más.
Nadie más y nadie menos, sí.
No, Maradona el Bati marcó una época, definitivamente los 90, ¿no? Los 90 fue, de los mejores. Tal vez... Yo crecí idolatrando al Bati, ¿no? Pero tal vez si te puedo decir un jugador, un delantero, tal vez que fue mejor que el Bati en los 90, te puedo decir el Gordo. Tal vez, ¿ya? Pero después del Gordo no hay muchos.
Es que Ronaldo en ese momento tampoco era el 9 que fue luego. Quizás Ronaldo era un hombre más segunda punta, un jugador más de regate.
Ronaldo ya venía del 96, 97. ¿Te acuerdas esa etapa con el Barcelona?
Sí, pero eran distintos, quizá probablemente los dos mejores de su generación en los 90, pero eran jugadores completamente distintos.
Eran jugadores totalmente distintos, ¿no? Y los dos lo han dicho, les hubiera gustado jugar juntos, ¿no?
Shevchenko también era.
Sí. Shevchenko un poquito más adelante que ellos, ¿no? Comienzo de 2000, digamos, ¿no? Un poquito más adelante.
Yo tengo otro 9 que en esa época andaba bien, un tal Palermo.
Ah, el Martín Palermo.
Martín, el loco.
El loco.
Jugó en Italia, no jugó en Italia, ¿no? Jugó en España, ¿no?
En España, sí.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, en el 2000 jugó una final intercontinental contra el Real Madrid.
Exacto. Correcto. ¿Qué es la vida de Palermo? ¿Está entrenando ahora?
No, estaba en México hasta hace poco, en Pachuca, pero ahora está sin trabajo.
Ah, bueno. Bueno,
volvemos
a después del empate con el Juventus, importantísimo, le ganamos 1-0 al Atalanta, le ganamos 4-1 al Bari y quedaban solamente 3 fechas para el final de la temporada. En la fecha 32 empatamos 1-1 frente al Milan.
Golazo de Montella.
Gol de Montella, exactamente.
Golazo. Bueno, mira, son 3 fechas y hay 2 goles de Montella, 2 de Batistuta, 2 de Totti, me parece. El trío en el
importante
final.
Lo importante es que tener un ataque.
Es que aparecieron donde tienen que aparecer los jugadores, ¿no? Aparecieron en el momento
los
que
tres,
tienen que aparecer.
Dos goles cada uno, los tres. Sí. Es impresionante.
En la fecha 32, la Roma tenía 71 puntos y la Juventus 67. Teníamos 4 puntos de ventaja. Y entrando al partido contra el Napoli, ¿no? El penúltimo.
En el San Paolo.
Lo íbamos ganando 2-1, Maxi. Lo íbamos ganando 2-1. Sí. Con goles. El primer gol había sido de Nicola Amoruso. El Bati, al minuto 42, había metido el empate 1-1 y Francesco Totti, ¿no?
Sí. El 2-1. Totti, que no aguantamos.
Faltando 9 minutos, llegó el gol de Fabio Pecchia para decirnos, aguántense el grito de campeones una semana más.
Porque Juve y Lazio ganaron.
Exactamente.
La Juve se puso a 2 puntos, la Lazio a 3, y el suspenso.
Y no se pudo gritar en Nápoles, tuvieron que esperar hasta hacer la fiesta en el Olímpico, ¿no?
Pero en San Paolo, desde Diego, la fiesta tenía que ser en casa.
Bueno, eso decían algunos hinchas romanistas, ¿no? Pero igual seguimos y regresamos. No dejaban la paranoia, ¿no? Decían, algo está haciendo Luciano Moggi, algo. A ver, nunca es fácil en Roma, lo dijo Totti, ¿no? Un torneo en Roma es como 10 en otro lado. También lo dijo Totti en el libro. No voy a hablar mucho de lo que dijo en el libro, obviamente ya lo leí un par de veces, pero no voy a decir mucho de lo que dijo, pero sí dijo esto. El día del Roma-Parma, en la última fecha de esa temporada, usualmente ellos, en un día regular, que van a un partido normal de Trigoria al Olímpico, les demora buen rato, más de una hora, por el tráfico romano, casi 2 horas hasta por el tráfico romano, ¿no? Dice que ese día, el viaje de Trigoria al Olímpico, fue en 20 minutos que la ciudad estaba desierta, que toda la ciudad estaba metida en el Olímpico desde 8 horas antes que habían abierto las puertas.
Y sí, así se vio, repleto, repleto, sí, una fiesta total. Otro de los datos que, bueno, hablando de la gente que leía, lo leí hace un tiempo, ahora no me acuerdo bien, pero que el mejor promedio de aficionados en el torneo fue la Roma. Cerca de 65.000, sí, fue, googlealo, que fue así, yo me acuerdo que lo leí, lo puse en alguna nota en Olé hace unos años, que escribí algo de eso, y fue el mejor promedio de hincha en todo el torneo.
Sí, ese año el Olímpico se llenó varias veces.
¿Dónde estuvieron ustedes ese sábado 17 de junio del 2001?
Yo ese partido estaba en lo de mi abuelo, abuelo de apellido italiano, que su padre era italiano, y yo le preguntaba, conseguime algo de Roma, averiguame cosas de Roma, y me lo puso en una radio, y después, el segundo tiempo, lo vi en la tele.
Yo tuve la suerte de verlo por televisión, pero antes de contar mi historia, David.
Yo realmente, yo vi parte del primer tiempo en casa de un amigo vecino, que era italiano, que fue el que me pegó esto de la Roma. Y recuerdo que aquel día él tenía que trabajar. O sea, solo vi el primer tiempo, luego tuvo que irme y hasta el otro día estuve sin saber realmente qué pasó. No, aquel tiempo no había... No tenía internet, no tenía nada como saber. Y a casa hablaba poquísimo del calcio. Algunos amigos me decían, sí, no, ganó el Parma, la Roma perdió, no pude anotarle un gol, y en el segundo tiempo, y yo decía, no, esto no puede estar
David,
pasando.
¡David, qué trágico!
Sí,
en serio, te lo juro, acuérdate que... Sí, ya hasta el otro día no pude enterarme de los detalles, y luego, un poco tiempo después, pude ver el partido íntegramente.
Yo tuve la suerte de verlo en un canal... PSN, Pasión por el Deporte. No sé si tú te acuerdas, Maxi.
Sí, PSN. Sí, lo pasaba acá también. Sí, exactamente. Yo vi el segundo tiempo, por eso. Nada más pude ver el segundo tiempo, por suerte.
Yo hice un evento del día. Yo tenía campeonato de fútbol de semana. Ese día le dije a mis amigos, olvídate, no fue ser final, todo lo que no voy a ir. Me quedé viendo el partido en la casa de mi abuelo, me acuerdo. También de descendencia italiana. No hincha del Roma para nada, hincha de los equipos del norte, no quiero ni entrar por ahí. Y nada, y ganamos, ¿no?
Sí, ahora que hablas de los hinchas del norte, ese año fue curioso, además que ganó la Roma, porque fue la primera vez, o ha sido la primera vez en los últimos, prácticamente en la historia de la Serie A, que el Scudetto se ha quedado 2 veces en el sur de Italia. Claro. O sea, que más, además de ganar la Roma y ganar de superar a los rivales de la Lazio, se le hizo una victoria a los clubes del norte manteniendo el Scudetto siempre en el sur por 2 temporadas, algo que ahora prácticamente es impensable.
Es impensable, y eso en historia, como tú dices, en la historia de Serie A eso nos pasa. Los dominios de los clubes del norte ha sido muy marcado, ¿no?
Abrumador.
Fue algo místico también, porque no fue el año o la época que murió el Papa y justo ahí en Roma los dos títulos, algo de eso leí ahí.
Sí.
Sí, fue en esa época, tiene algo de místico todo lo que dice.
Nos metemos al Roma-Parma de ese día. Un Parma con un joven Buffon, con Fabio Cannavaro, con Paolo Cannavaro, con Falcini, Luigi Sartor, Sensini, un argentino, Lilian Thuram, Matías Almeida, Diego Fuser, Marco Di Baio, Salvo Milosevic, creo que estaba el Cholo Simeone en algunos equipos por ahí también. No, el Cholo Simeone estaba en la Lazio.
No, estaba en la Lazio.
Pero un Parma con bastante sabor lacial también, ese Parma que nos tocó enfrentar en la última fecha, David.
Sí, era un equipo que realmente era muy bueno, como te decía, había dominado los últimos años en competiciones europeas, tenía una plantilla muy buena, como tú lo decías, Buffon, justo antes de irse a la Juve, los hermanos Cannavaro, Gianluca Falcini, que también creo que tuvo un pasado por la Lazio, Turán, Néstor Sensini, un equipazo, realmente un partido súper lleno de emociones y las emociones llegaron rápido.
Sí que llegaron rápido. Esto llegó en el minuto 19.
Vincent Candelà, c'è il compito di essere il Sartore. Ecco Candelà. Candelà in area di rigore, il tocco, tocco, tocco! Allora sì! Allora sì! Allora sì! Allora sì! È il tipo d'oro!
Llegaba en el minuto 19, el 1-0, de Francesco Totti. ¿De quién más?
Emocionante el relato. Puedo que haber entendido la mitad, pero no importa si no entendés. Lo entendés sin entender lo que dice. Es emocionante.
Cuando Sampa se inspiraba era difícil entenderlo.
No, pero muy, muy buen relato, la verdad.
Eso fue en el minuto 19, el primer gol de Totti. El segundo gol llegó al minuto 39 del primer tiempo, todo esto en el primer tiempo, en una jugada que sale Batistuta y con la potencia que lo caracteriza, remata el arco, le choca en la pierna derecha, si no estoy equivocado, sí. a Buffon, y le queda picando, le queda suelta ahí para que venga Montella y la meta, ¿no? No era fácil, ojo, había que meterla porque venía en picada y no, y bueno, pero le quedó servida la pelota, la metió y la metió en picada y a celebrar el 2-0, ¿no?
Fue una contra prácticamente, Batistuta corriendo solo y acelerando, tampoco era su fuerte. Que lo que fue raro la contra, fue raro que erró un gol Batistuta y fue rara cómo le quedó la pelota a Montella, y igual adentro se tenía que dar, no
así,
había otra.
Así lo cantaba Carlos Samp. Nos íbamos al descanso con 2-0 arriba.
Se sentía cerca, se sentía bien.
Exactamente. En este punto del partido no importaba nada de lo que estaba pasando en los otros estadios. En el segundo tiempo llegó uno más. ¿De quién más? Del que faltaba, ¿no? Del goleador de nuestro equipo esa temporada.
Del Rey León.
Llegó el tercer gol que terminó de marcar el camino del último Scudetto, y así lo cantaba Carlos Zampa.
Muy bueno.
aspettavamo solo il gol!
Campione!
Aspettavamo solo il gol di Gabriel! È fatta! È fatta! Finalmente! 3-0, Marcello!
Campioni d'Italia!
È fatta!
Campioni!
È fatta oramai! È fatta oramai!
Contro
il terzo
contro.
Gol! È il terzo gol di
Fabio. Después creo que 4 minutos después Marco Baggio marcaría un ex Laziale también, ¿no? Marco Di Baggio marcaría el 3-1 y fue en ese momento donde hubo la invasión, la primera invasión de la cancha, David. Ese momento que Fabio Capello se volvió totalmente loco. Quería sacar a todos del estadio porque quería que el árbitro marque el final del partido y recién celebrar, ¿no? Cuando los hinchas se metieron 8 minutos antes, Capello quería matar a alguien, no sé si se acuerdan.
Sí, eso fue terrible. Se podía anular el resultado con todo aquello. Entonces, por eso fue la locura de Fabio, de que quiere sacar a todos, porque sabía las consecuencias que podía tener.
Los romanos en ese momento seguían con la paranoia de que Luciano Moggi podía hacer algo, meter un sniper, hacer algo para que se suspenden el partido. Seguíamos con la paranoia y los hinchas igual se metieron a la cancha faltando 8 minutos, ¿no?
Sí.
Pudieron algo controlar, ¿no? Y resumir el partido, pero ya no fue lo mismo. Los últimos, tú viste que a segundos del pitazo final, Gianluigi Buffon estaba en la mitad de la cancha casi. Ya. Es más, él cuando entró al vestuario sin ropa. Gianluigi Buffon, el jugador del otro equipo. Así fue la invasión. O sea, a ver, ¿qué se acuerdan ustedes de la invasión? ¿Se acuerdan del mar de personas entrando a todo el Olímpico? Esas imágenes sí, las hemos visto mil veces.
Sí, pero yo no me acuerdo de haberla escondido porque festejaba con un abuelo que no me entendía mucho porque era hincha de un equipo a tantos kilómetros de distancia, así que la invasión la vi después, en los noticieros, en los videos. En el momento festejé como lo haría hoy.
Qué momentos, ¿no? Qué momentos, ¿no? La invasión de la cancha, el Olímpico estallando, los jugadores del Parma corriendo en un segundo, todos se metieron al vestuario. Y de ahí están las fotos, ¿no? Esas fotos legendarias, abrazados de Batistuta, Montella, con Totti. Hay algunas fotos que marcaron el tiempo, también es alguna foto de ese partido, ¿no?
Sí, no, sin duda, la cara de Totti, la vinchita que usaba esa y la alegría, era su sueño. Era el sueño del hincha. Cumpliéndolo como jugador, como capital, como 10, como figura, lo que soñamos todos nosotros y lo logró él. Lo logró porque, sí, es un equipo, es un plantel, es un club, pero Totti fue el emperador.
David.
Sí, yo la imagen que recuerdo es sobre todo los tifosi sobre el arco. Recuerdo que contaron la net del arco, fue tremendo. Recuerdo que era un mar de personas. Realmente no sé ni cómo los jugadores salieron de aquello, porque era prácticamente, el campo no se veía, la grama no se veía, era todos los hinchas sobre el terreno. Y sí, esas imágenes bellas que prácticamente es difícil volver a verlas, pero esperemos que sea pronto. Los jugadores en la curva, los tifosi,
los gritos en el vestuario, ¿no? No quiero dar muchos detalles del libro de Totti porque espero que todo el mundo, ustedes lo lean y no les quiero dar muchos spoilers. Pero una cosa que me pareció interesante que dijo Totti fue de lo que habló del japonés y de Toshi Nakata. Que luego de la celebración metieron al vestuario, ustedes, me imagino que ustedes habrán visto los videos de la gente saltando todos en el vestuario, tirándose el champán por todos lados. Francesco Totti cuenta que Nakata llegó al vestuario, se bañó, leyó un libro en la medio de la celebración y terminó de leer su libro un rato, se paró, se subió a su carro y se fue en su carro. No quiso saber nada más de la celebración. Dijo que era un personaje y de Toshi Nakata. Así que si quieren saber más detalles, consíganse el libro de Francesco Totti. Yo ya tengo la copia de ustedes dos, o sea, no se lo compren, pero ahora enviárselas con todo lo que está pasando ahora está un poco complicado, ¿no?
Está complicado, sí.
Sí.
Pero no, siempre es bueno, siempre es fascinante eso. Encontrar esos detalles que no que te hacen como que
sí. te como el de Batistuta, como el de Nakata, todos esos detalles son los atractivos.
Bueno, también dijo Batistuta que después lo que pasó, las temporadas después ya no fue tan bueno, pero en este episodio nos estamos enfocando en el
Scudetto, solo en esto, ¿no? Tengo una declaración de Batistuta de ese día. Que dice, Llevo 10 años en Italia y hoy es el día más feliz de todos. La elección que hice al decidirme por Roma fue acertada, pese a lo que digan algunos que me condenaron. Quería marcar y lo logré. Jugué con el corazón. No tenía más fuerzas. La cabeza me estallaba. Espero que sea un punto del comienzo. Ahora quiero la Liga de Campeones. Bueno.
El Bati fue... El Bati, cuando tú pones en la misma oración Batistuta con Liga de Campeones, es un poco raro, ¿no? Porque el Bati no debutó en la Liga de Campeones, creo que fue hasta en los 30 años. ¿Tú te imaginas un Bati que hubiera sido consistente en la Liga de Campeones? Eso fue, por quedarse en la Fiorentina toda su carrera, ¿no? Pero ¿tú te imaginas un Bati jugando competiciones europeas mucho más seguido? Su nombre hubiera subido inclusive más todavía, ¿no? Bueno, el mismo caso se le puede decir de Francesco, ¿no?
Sí, sí, para los dos encaja. Y para los dos encaja, bueno, en este caso el Real Madrid los buscó a los dos. Y ahí podrían haber
dicho
algo.
Dijo algo, tengo un audio más de lo que dijo también. Tuvo algunas palabras, este es un poco más corto de lo que dijo Batistuta de una pregunta que le hicieron. Ahí vamos.
David, de los compañeros que tuviste de allá de Europa, ¿quién más te impresionó? ¿Quién es el que mejor imagen te dejó?
Y Francesco, Totti, uno.
Sí.
Pero qué sé yo, después en la Roma jugué con buenos jugadores,
Y bueno, que también obviamente en esa conversación mencionó a algunos de la Fiorentina, no a Rui Costa, un jugador importante que tuvieron, pero número uno pero marcó Totti. A Francesco, ¿no? No hay ni punto de partida, ¿no?
No, bueno, creo que son los dos jugadores, no quiero menospreciar a los demás, es medio feo, ¿viste? Pero bueno, son los dos protagonistas que con este título se hicieron eternos en la ciudad eterna.
Claro, exactamente. Para mí son, y esto es ese comentario bien personal y mío, ¿no? Son mis dos jugadores favoritos de toda la historia, para mí. David.
¿Sabes? De la historia de la Roma.
De la historia del fútbol.
Del fútbol.
El Bati, yo crecí siendo hincha del Bati. Tú no sabes, yo era hincha del Bati 10 años antes de que era hincha de la Roma.
Bueno, hay gente que hoy en día lo vive con Messi, por ejemplo.
Sí, claro.
Pasa acá, ver en Argentina camisetas del Barcelona como de Boca y de River.
Yo seguía partidos de la Roma y todo, ¿no? Pero yo era hincha del Bati. Cuando el Bati llegó a la Roma y empecé a seguir, me metí con el equipo 100%, ahí es donde comenzó mi aventura con este equipo, ¿no? Casi ya dos décadas atrás.
Eterno en la ciudad eterna.
Eterno en la ciudad eterna. Nos hemos ido 1 hora y 15 minutos, 1 hora y 10 minutos casi estamos. ¿Algo más que querramos agregar, algo, un pensamiento antes de cerrar de este Scudetto, David, Maxi?
Y a mí me dan ganas de buscar videos y ponerme a ver más goles de ese torneo.
Hay un par de videos que son buenos en YouTube, que los voy a poner en las notas del show para todas las personas que lo están escuchando. Puedan darle el link ahí y una vez que terminen de escuchar el episodio puedan ver esos documentales. Claro que están en italiano, ¿no? Pero para que practiquen y vean los goles y la temporada mágica esa, ¿no? ¿Algo más que querramos decir de estos pensamientos antes de cerrar, David?
Sí, ¿no? Realmente emocionante hablar de todo esto porque fue una temporada mágica, como decía, yo realmente disfruté muchísimo ese título, aunque fue complicado poderlo seguir todo, pero fue una emoción, sobre todo por los jugadores, ¿no? Hay un jugador que quizás hemos mencionado un poco durante el programa y era Aldair. Aldair había tenido una dilatadísima carrera, sí, y era uno de esos jugadores que yo quería que ganaran el título. Sobre todo por todo lo que había dado a Roma y porque los 90 no fueron buenos años para la Roma. Y Pluto era uno de los mejores centrales del mundo y le dio todo a la Roma. Y realmente ya en ese tiempo tenía 30 y tantos años y pensar que se pudiera ir a la Roma sin ganar un título, a veces me dolía, pero me alegro muchísimo de que era un jugador que era un ícono para el club, para los seguidores, para la ciudad, y me alegro muchísimo por ese tipo de jugadores, por Vincent Candelá, que luego quedó completamente ligado a los...
Vive en Roma y es romano, es más romano que francés, creo yo, Vincent Candelá.
Exactamente, Cafú lo dijo un par de veces que sus hijos nacieron en Roma y son tifosi de la Roma, incluso habiendo tenido su punto más alto a nivel de títulos con el Milan. Claro. O sea, son jugadores que marcaron y forman parte de la historia de la Roma y probablemente ha sido una de las temporadas más importantes de la historia del club.
Bueno, quizás el Muro Samuel es otro que no le dedicamos mucho tiempo y,
sí,
y
ordenó. También.
No, pero fue básico. El Muro Samuel, en mi opinión, el Muro Samuel, aparte de las bandas, ¿no? El Muro Samuel, el Puma Emerson y Toti Batistuta fueron el tronco de ese equipo, ¿no?
Sí, sí, la columna vertebral.
La columna vertebral, de ese
equipo.
Sí, para Samuel fue como lo decía al principio, fue su primer año en Roma y llegar a ganar el Scudetto, llegar por la puerta grande, probablemente la Serie A era, si no era el torneo más importante a nivel de clubes en Europa, era uno de ellos, una liga súper súper potente con equipos de primerísimo nivel, jugadores de primer nivel y Guatemala fue importante para la Roma de Capello, que la temporada antes no había estado muy bien en defensa y esa temporada mejoraron muchísimo con ese trío en defensa y sí, Walter luego tuvo una gran carrera, sobre todo ganando títulos en el Inter, pero
pasó por el Real Madrid antes de regresar a Italia con el Inter, ¿no?
Sí, luego se fue al Madrid, salió de la Roma al Madrid, pero el tifoso romano le tiene un cariño y lo recuerda especialmente a Samuel porque es uno de los mejores defensas que ha tenido la Roma en lo que va a decir.
Claro. Con la camiseta número 19, ¿se acuerdan?
Sí.
Exactamente. Bueno, Maxi, David, fue un placer total poder debatir ese tema que tanto nos apasiona, que es la Roma y que más de todo del último año que ganamos el Scudetto, ¿no? De verdad, un placer gigante tenerlos.
Gracias por volver a invitarnos. Muchas gracias.
Antes de irnos, necesitamos un poco... Bueno, ya tenemos el próximo episodio, ¿no? Que parece que va a ser... vamos a hablar de la carrera de nuestro capitano, de Francesco Totti, desde sus inicios hasta su retiro y qué ha pasado después del retiro y hasta en las aventuras que han metido hoy. Así que ese también va a ser un programa súper especial. En el programa de hoy nos hemos alargado muchísimo, no prometo cuánto nos vamos a alargar en el otro, porque en el otro sí parece que es un tema que nos podemos ir hasta más de largo todavía.
Sí, para dos capítulos.
Puede ser para dos capítulos. Es más, lo hablamos antes y puede ser. Vamos a ver cómo se van desarrollando esto. Pero bueno, Maxi, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
Como Maxi Frigieri, lo último que subí ahora es un video de Batistuta. Así que vayan ahora.
Como para la ocasión.
Para la ocasión, sí.
David, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
Ahí siempre estoy en Twitter, Davidcito-RC, ahí siempre estoy comentando y hablando de nuestra Roma y de fútbol italiano, que estos días no hay mucho que hablar, pero siempre estoy tratando de compartir en estos días las cosas buenas, como el artículo que compartió Maxi, que está recomendado y más que recomendado, de las cosas tremendas que está haciendo el club con toda esta situación, y siempre estamos tratando de comentar alguna que otra entrevista o información que surge, y siempre hay cosas buenas y cosas positivas para poder salir de este mal momento.
Ah, sí, Maxi, sí.
Una cosa, dime. Si un día tuviste un día largo y no sabes nada de la Roma y querés ver qué pasó en el día, anda el tweet de David que ahí tenés todo, siempre. Yo hago eso. Si un día estuve a full y no vi nada, voy al tweet a ver qué puso David.
Mira los últimos 4 o 5 los últimos tweets de David y ya sabes en qué está la Roma.
Ya me informé.
Sí, es un crack total. Es un crack total, David.
Sí, la verdad que sí.
A nosotros nos pueden encontrar en la página planeta-roma, en nuestra página web, obviamente, planetaroma.net. En nuestra página web está la sección del podcast, planetaroma.net/podcast. Nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasts. Estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Stitcher, en Spotify, en TuneIn Radio, en iHeartRadio. Hasta en YouTube estamos. Tipeen Planeta Roma en iVoox, en su plataforma de podcasting favorita y ahí nos deben encontrar. Estamos haciendo unas nuevas dinámicas en la página de Twitter, de Instagram, con algunos juegos y eso. O sea que si, no les voy a contar ahora de qué son, pero si quieren chequearlas, métanse en Twitter, arroba planeta-roma, o en Facebook también en nuestra página, Planeta Roma. Max, y antes de cerrar, ¿tuviste algo, alguna interacción tuviste con una persona importante de la Roma, no?
Sí, tuve la suerte de hablar con Francesco Calvo, que es el jefe de operaciones de la Roma, tiene un cargo importante, y me contó un poco cómo se decidieron o cómo, de dónde nacen las ideas de estas para ayudar a los más necesitados en esta pandemia, desde mandar mascarillas, gel y respiradores a los hospitales hasta ayudar una gran movida a sus socios más veteranos, que son la población en riesgo. Y la verdad, muy, muy linda la nota, que a él lo reconforta que el amor de tu vida te ayude. Y ver lo que le contaban las caras de las personas cuando le llevaban los víveres, cuando le llevaban una camiseta firmada, la verdad que es un gran gesto. No sé si hay otro club en el mundo que esté ayudando tanto, porque también los jugadores donaron parte del sueldo, los dirigentes también donaron parte, se llevan a recaudado creo que 500.000 euros. La verdad que es una linda movida, y por suerte pude hablar con un dirigente y me contó cómo es todo.
Y bueno, cuéntanos un poco de cómo dónde vamos a poder escuchar esa entrevista o parte de esa entrevista entonces.
La verdad la van a poder escuchar donde Sam quiera, porque tiene el audio. Y hay algunos recortes también en ole.com.ar. Subí una nota y la compartí, y algunas partes de la entrevista, no toda porque es larga, así que puse unas partes nomás.
Bueno, voy a soltar esa entrevista en el como próximo episodio. Va a ser un episodio más corto, obviamente, pero va a ser solamente la entrevista de Maxi con el CEO de la Roma. ¿Está bien, Maxi? Lo voy a soltar en el próximo episodio, inmediatamente después de este especial y antes del próximo especial que vamos a tener, para que la gente también pueda escuchar todo lo bueno. Ya lo dijiste tú algo, ¿no? Pero todo lo bueno y los buenos movimientos, porque yo tampoco no he visto otro club en el mundo que está haciendo tanto como ha hecho la Roma. Y eso es algo para sentirnos orgullosos, ¿no?
Sí, señalar, y bueno, y es la palabra oficial de alguien que está ahí en la cocina de cómo ayudar.
Francesco Calvo, ¿no?
Él mismo, sí.
Buen dato.
Ex Barcelona, creo que trabajó también en Barcelona y en el 2018 llegó a la Roma.
Las declaraciones de Francesco Calvo, CEO de la Roma, en el próximo episodio, en exclusiva en el próximo episodio de planetaroma.net. Gracias a Maxi.
Gracias, chicos, por la invitación.
Bueno, amigos, yo creo que eso es todo por el episodio número 58. Espero que la hayan pasado bien, como siempre la pasamos con David, con Maxi. Bueno, hoy no estuvo Arión, pero con Arión también acá en el programa. Espero que estén seguros, que estén cuidándose, que sigan las leyes de sus países. Esto va a pasar, no se sabe cuánto tiempo, pero va a pasar. Esperemos que tengamos calcio lo más pronto posible, pero nada, esperando. Lo más importante por ahora es la salud y que todos ustedes estén bien. Gracias por acompañarnos. El equipo de Planeta Roma le desea lo mejor y estamos en contacto pronto, como siempre, con buenas vibras. Como siempre, Forza Roma. Chao. Antonioli, spero che la palla vada fuori, ma va detto che anche lui ha fatto dei bei voli al Dair. C'è sta ben poco da dire, della vita eterna ha scoperto l'Elisir. Samuel, detto il muro, The Wall, è pronto a dar la vita pur di non subire gol. Zago, spunta fuoco come un drago, se lo vuoi saltare devi proprio essere un mago. Cafu, sulla fascia destra va su e giù, come un pendolino che non si ferma più. Candela, voilà, doppio passo e se ne va, poi torna
in difesa da una mana Zebina Tommasi. Ogni volta lui si immola, quando sta in campo la Roma vola. Emerson da rosa, la vuoi sapere una cosa? Tratta la palla come fosse la sua sposa. Del vecchio, pure lui suda parecchio, se la schiaffa dentro poi ci fa vedere l'orecchio. Totti, capitano dei sti lupacchiotti, numeri su numeri che non credo ai miei occhi. Montella, prima in sacca poi decolla, se tocca la palla fa pazzi tutta la folla. Battistuta, il portiere si rifiuta, deve mettere la mano su sto colpo del bazooka. Quando gioca la S Roma, la gente va allo stadio, ne va ancora e ancora. Quando gioca la S Roma, la gente che la vede si innamora. Quando gioca la S Roma, la gente va allo stadio, ne va ancora e ancora. Quando gioca la S Roma, la gente che la vede si innamora.